Liga, los próximos compromisos, tanto de Copa como digo, de Liga y de Champions.
Así está el calendario del Madrid. ¿Qué tiene el Barça por delante, Adrián?
Pues lo más inmediato es el partido del miércoles, octavos de final de Copa en Montjuic ante el Betis, con Iñaki Peña, por cierto, en la portería, porque Stejni va a cumplir sanción por la expulsión de ayer. El sábado el Barça visita Getafe, partido de Liga. Días después va a Lisboa para enfrentarse al Benfica, buscando ya la clasificación matemática entre los ocho primeros de la Champions. Y el siguiente fin de semana recibe al Valencia en casa y cierra este mes de enero también en casa, recibiendo al Atalanta en la Champions.
Y como ayer se habló mucho del arbitraje en esa final de la Supercopa, tenemos ya colegiados para la Copa. El murciano Sánchez Martínez pita el Barça a partir del miércoles y el andaluz Moreno Montero pita el Madrid Celta del jueves. 3 y 14, hasta aquí la Supercopa, pero no el fútbol.
El foro Spain Investors Day cumple 15 años y reunirá en Madrid a empresas, gobierno y reguladores con grandes inversores internacionales para promocionar a España como destino inversor. Patrocinan BNP Paribas, Exxon, Deloitte, Endesa, IAG, CaixaBank, SAD, AON, BME, Novartis y Prisa. SID es una empresa de estudio de comunicación.
¿Tú quieres empezar bien el año? Nosotros nos encargamos con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 13 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. En tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
No todo el protagonismo del domingo es para la final de la Supercopa. La otra noticia perofullana es que el Atlético de Madrid ganó, lleva 14 victorias seguidas y es campeón de invierno de la Liga. Muy buenas.
Sí, muy buenas. Campeón de invierno con un punto sobre el Real Madrid, 6 sobre el FC Barcelona, con récord histórico de victorias con 14 triunfos consecutivos, 8 de ellos en la Liga, con gol de la Araña, portería a cero. Las últimas tres veces que el Atlético de Madrid fue campeón de invierno o colíder en la última jornada de la primera vuelta, acabó ganando la Liga, y Simeone habla de trabajo, humildad y de seguir en esta línea en el futuro.
Los futbolistas han hecho un grandísimo trabajo en estos últimos dos meses y medio creo, donde hay un trabajo colectivo no solamente de los que empiezan, sino de los que entran últimamente en los segundos tiempos para que el equipo pueda seguir siendo un equipo, y mucha humildad. El equipo tiene mucho miedo.
El Atleti, líder de la Liga, cierra la primera vuelta como campeón de invierno. Una primera vuelta que acaba hoy en el Real Arena con el Real Sociedad Villarreal. Roberto Rabajo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas. El partido que tenía que haberse disputado ya, la polémica por los horarios, pero con sabor europeo, se tiene que jugar a las 9 con una Real Sociedad que recupera a Zubimendi y Nayef Aguer, pero pierde por sanción a Igor Zubeldia, y con muchas bajas en el Villarreal de Marcelino, que no sabe lo que es perder en Anoeta, sin Jeremy Pino, sin Ayoce, sin Pepe, sin Pedraza, sin Ramón Terraz, sin Diego Conde y sin Ilias Akomach. A las 9, con temperaturas muy bajas en Donosti, lo arbitra el riojano Sotogrado.
Y cuando hoy acabe la primera vuelta, mañana empiezan los octavos de final de la Copa del Rey, tras empatar contra el Sevilla, Carlos Corberán busca ante un segunda federación su segunda victoria desde que llegó al Valencia. Chimo Balmano, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, de momento lo que le está funcionando, que es la Copa del Rey, después de un gran partido en Elda hace una semana, ahora le toca bajar un escalón en cuanto a competiciones, porque se enfrenta a un Primera Federación mañana. El Ourense, acaba de decir Carlos Corberán, que le da mucha importancia a la Liga, a la Copa, para seguir asentando el proyecto y también para que tengan continuidad. Jugadores como Sadik, al que le va a regalar mañana su primera titularidad, y Dimitrievski, que Mamardashvili será el portero de la Liga, y Dimitrievski en la Copa.
Ojo a las próximas horas, porque con el Mallorca dicen que ha sido un error y en el Rayo dicen no saber nada. En la página de la UEFA de transferencias aparece que los dos equipos españoles están sancionados con tres ventanas sin fichar, pero de momento la UEFA no da más explicaciones ni dice el porqué. 3 y 18, hasta aquí el fútbol. En el Open de Australia de tenis, Miguel Ángel Zubarrain, Carlos Alcaraz empieza ganando su partido de primera ronda. Buenas tardes.
Hola, Óscar, buenas tardes. Segunda jornada del Open de Australia y ya entró en juego Carlos Alcaraz. La verdad es que fue un partido bastante más fácil de lo esperado. 6-1, 7-6, 6-1 a Shevchenko, aunque pasó algún apurillo en el segundo set en el que se despistó un poco. Llegó a estar pidiendo 3-5, pero le dio la vuelta y lo salvó. Así que victoria de Alcaraz, victoria también de Sinner y victoria de Djokovic, este también perdiendo un set, así que también pasó a puros.
Y en la ACB, Xavi Sesión, el Madrid suma 4 victorias seguidas y el Barça se acerca a la Copa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A una jornada para el corte de la Copa, sabemos que Valencia, Unicaja y Real Madrid serán efectivamente cabezas de serie. Tenerife y Juventud lucharán por la cuarta plaza. Gran Canaria estará como organizador y Baxi Manresa tiene muchos números para estar. El Barça salvó los muebles en Gran Canaria y los Basket Average le permiten depender de sí mismo. mismo, pero tendrá que ganar al Surne Bilbao en el Palau o esperar que pierda el Zaragoza. Por tanto, y como siempre, emoción para cerrar la primera vuelta.
Y en el Dakar empieza la última semana. Fernando Alves lo ha hecho con victoria española. Muy buenas.
Llegan buenas noticias desde el desierto saudí, Oscar, y llegan de la mano de Tosa Sareina, que se ha impuesto hoy en motos y recorta en 3 minutos y medio su desventaja con el líder, Daniel Sanders. El triunfo de Sareina, eso sí, es aún provisional porque falta por ver cuánto tiempo les devuelve la organización a Van Beveren y Luciano Benavides, que se pararon a ayudar a Pablo Quintanilla, que había sufrido una caída hacia el kilómetro 130. En coches, el líder Henk Lategan se impuso hoy y ya distancia a Yasid Al-Rahi en 5 minutos y 41 segundos en la general, mientras que Ekström y Alatilla están ya a media hora del piloto de Toyota.
Y además hoy se ha despedido la selección española de balonmano en el COE para jugar el Mundial de Oslo, que comienza el jueves. Van a debutar contra Chile y a las 7 de la tarde en Roma se presenta el Giro de Italia. Así llegamos a las 3 y 20 de la tarde. Seguimos hasta las 4.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Muy buenas tardes, arratsaldeon. Año nuevo, vida nueva, dicen. Eso que cuentan. No lo sé si será así. Para nosotros que la vida siga igual ya es importante. La vida en el ámbito deportivo igual. Del Athletic, que no nos van nada malas cosas, y porque en Radio y la Cadena SER pues seguimos con nuestros amigos del casino aquí en la plaza de Campuzano, en este tiempo de opinión, en este tiempo de Sanedrín, en este tiempo... Decía que buenas tardes, que arratsaldeon a todos, que año nuevo, vida
nueva.
Y que aquí estamos un año más en este 2025, que no nos cambie mucho la vida. Yo creo que no nos podemos quejar, ¿no? Ni en el capítulo deportivo y en Radio Bilbao. La verdad es que ha sido un gran año para nuestra emisora, que hemos seguido contando con el favor de todos los oyentes de Bilbao y de Vizcaya, y que en esta tertulia, en este Sanedrín rojiblanco, pues, no sé, seguimos en el casino, y para mí es importante seguir rodeado de amigos y de amigas, ¿no? En este casino de Bilbao, en esta plaza de Campuzano, pleno centro de la Villa de Don Diego, donde todos los lunes nos juntamos aquí un grupo de amigos para acompañaros hasta las 4 en punto de la tarde, en tiempo de Sanedrín, en tiempo de tertulia, con nuestro anfitrión, con José Calvo. José, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
¿Qué tal fue la noche vieja y todo esto por aquí?
Pues muy bien, feliz año
es
a
que
todos.
Que no nos vemos desde el año pasado.
No sé, ¿hasta cuándo hay que decir eso?
Sí, sí.
Y nos sacamos de ver después de pasar
en abril, hasta el 12 de abril o así, no hay que decir todavía.
El 17 de febrero, que es
sí,
claro.
¿No?
Bueno,
¿qué tal lo pasasteis?
Pues, muy bien, estuvimos aquí, tuvimos un cotillón, que vinieron unas 100 personas, casino estuvo abierto como siempre desde las 11 hasta las 4 de la mañana. Y bien, la verdad es que pasamos una buena noche y estas fiestas han funcionado muy bien. Hemos tenido eventos especiales, como ya sabéis. Y bien, bien. Aquí esperando la vuelta de la tertulia.
Pues aquí estamos.
¿Me puedo decir? ¿Puedo hacer una cosita?
No puedes.
Escuché una conversación el otro día, no sé dónde, a unos chavales que estaban hablando, y dice, sí, joder, había más de 100 personas y tal. Y dice, y había una máquina que te metías dentro y volaban billetes y cogías. me hizo gracia.
Me metí el otro día yo. En esa máquina.
¿Algo?
Cogí unos guantos, sí. Pero bueno, también tengo que decir que juegue con ventaja, porque una persona que está en esa mesa, no voy a decir nunca que se llama José Carlos, me dijo cómo tenía que hacerlo para coger más. Pero bueno, José, repito, para nosotros es que la vida sigue igual, porque estamos súper a gusto aquí. Nos juntamos un grupo de amigos al final, ¿no? Para hablar del Athletic y para analizar la situación del conjunto del Gimnasio. Unos más amigos que otros, que te veo, Iñaki Ugalde, que te veo venir. Y que, vamos, que nos encanta, repito, venir contigo. ¿Qué tenéis preparado para este fin de semana o para estos próximos días?
Y para Casino Bilbao y para mí en particular también es un placer teneros
a pesar aquí. De la compañía,
Tenernos aquí todos los lunes está genial. Pasamos aquí un buen rato y nos damos a conocer para todo vuestro público.
¿Qué tenemos preparado?
Mira, pues para esta semana, ya sabéis, empezamos el año y empezamos con este fin de semana con nuestro torneo mensual de póker, que todos los amantes del póker pueden venir a disfrutar de él. Aquí se pueden pasar el viernes y sábado y coger su plaza y jugar un campeonato de póker en vivo aquí en Casino Bilbao. Y luego la siguiente semana ya tenemos, volvemos con los monólogos. Este fin de semana hemos tenido un tributo a Sabina. Y la semana siguiente,
qué guapo,
tenemos
Sabina.
El sábado.
Sí, sí.
También,
yo sí. No me enteré, si no.
Ya no canta, ya recita, solo.
Ya recita, tío, sí.
Pero el tributo estuvo bien.
Pues el de Ramón, que se llama Mon, sí, estuvo muy bien. 125 personas nos acompañaron y muy bien, la verdad.
¿Te gusta Sabina?
Bueno, a mí, sin más, a mí Aita le gusta mucho.
Sí, claro, a los veteranos, yo, que ibas, claro, a decir, ¿no? No lo dices por mí, ¿no?
No.
Iris Tubiaga, Inés, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Qué tal?
Bien, todo bien.
¿Pasó bien el fin de año?
Sí, tranquilito, sí, pero bien.
Ah, de fútbol no hablamos hoy.
No.
Hablando de fútbol, espera, que está buena. Tu hijo juega en el Santucho, ¿no?
No, está
temporada. No, pero llegó a jugar.
Sí, ha jugado, Santucho, ¿no? Sí, la temporada pasada.
¿Qué ha hecho
sí.
El Santucho este fin de semana? ¿Ganó o ha perdido?
Creo que...
No, tres.
No, no es
contigo. Año nuevo, vida nueva. Tres partidos,
hablando.
Tres derrotas, ya lo digo yo.
De hecho, que estaba sacando pecho aquí nuestro amigo John, ha pegado un pequeño bajón.
Porque ya que ya no va primero el Getxo.
El Getxo no va el primero, ¿no?
¿Va?
El Zaya, el Zaya.
¿Va segundo?
Ya le dije yo, que esa categoría
es jodida.
Es. No, tres partidos seguidos.
El Arenas empató.
Sí, lo iba a decir. Cuando no, ocho años nuevo, vida nueva, digo, y tanto que vida nueva.
Pues, digo que José Calvo, que es nuestro anfitrión, con
ganó el River,
Inés Tubiaga.
Pues, Inés, ya que lo has sacado tú, dice...
Espera, que ahora viene el euro.
¿Qué?
No digas nada.
Lo que era,
con John Rivas, compañero del
uno
país.
Uno ganó el River, ¿eh?
Con Iñaki Ugalde, compañero también del mundo deportivo.
Saludos cordiales.
Con Javi Alonso. Javi,
saludos cordiales.
¿Qué hizo el River?
El River ganó 1-2 en Ponferrada.
Sí, señor.
Javier Alonso.
A
la Ponferrada.
Javier Alonso.
Desestado.
Todo pasa en Sestao.
Es un placer, de verdad, volver un año más en este 2025 a estar rodeado de buena gente, de gente que sabe de fútbol, que es lo más importante, lo de buena gente,
igual
lo
retiro. Estoy, ¿eh?
Sobre todo para acompañaros y que nos acompañéis todos vosotros, que al final sois los que hacen importantes esta tertulia, todos los oyentes de Radio Bilbao. Así que a las 3 de la tarde y 25 minutos, con Irache Sánchez, que está frente de la coordinación técnica en los estudios, Iñaki Mardones aquí en el Casino de Bilbao. Arrancamos este 2025, tiempo de opinión, tiempo de Sanedrín. Bienvenidos.
El próximo viernes 17, programa especial Hoy por Hoy Bilbao-Vizcaya desde el aeropuerto de Bilbao. Tras un año de récord de viajeros, el aeropuerto nos abre sus puertas para conocer su funcionamiento y las historias en tránsito. Viernes 17 con Azul Tejerina, Hoy por Hoy Bilbao-Vizcaya desde el aeropuerto de Bilbao, con la colaboración de AENA, Aeropuertos para ti. Papelería Goya ofrece una amplia gama de suministros a su empresa, desde material de oficina, regalos promocionales, impresión pequeño y gran formato, hasta mobiliario con calidad y el mejor servicio nacional desde su almacén central en Madrid. Papelería Goya, Colón de la Red, I-30 al 40, todo en papeleriagoya.com.
Nueva residencia para personas mayores, Jardín de Enécuri. Calidad de vida en un entorno único.
Un espacio completamente nuevo, con grupos reducidos y un equipo de expertos en rehabilitación y fisioterapia.
También ofrecemos estancias temporales. Residencia Jardín de Enécuri, en el Alto de Enécuri, Bilbao. Estamos concertados con Diputación. Infórmate en jardindeenecuri.com.
Venga, y 27. Arrancamos. No hemos tenido fútbol de competición en lo que el Atlético hace referencia a este fin de semana, pero cositas, por ejemplo, que tenemos que comentar. Nombres propios. Sander Herrera. Bueno, lo tiene prácticamente hecho con el Boca Juniors. Se va a marchar. Ahí me extraña un poquitín. A ver, me extraña entre comillas. Yo le pregunté al director deportivo hace unos días, con motivo de una rueda de prensa que ofreció en la Supercopa, si los rumores de bueno, estaba prácticamente hecho lo del portero, lo de Padilla, pero lo de Nico Serrano, lo de Ander Herrera y tal, y él me decía, joder, es que ellos lo que queremos es, me dijo exactamente, tenemos 51 partidos garantizados, queremos jugar 60, necesitamos que la plantilla no pierda fuerza. No sé, chico, lo de Ander parece que está hecho, ¿cómo lo veis?
Yo también, cuando escuché esas palabras de Miquel González, dije, oh, pues un rumor más de estos que suenan, porque además en la Argentina, cuando empezó a sonar la historia, era que Ander Herrera le habían ofrecido a Boca Juniors, no era que Boca Juniors venía por Ander Herrera. Entonces dices, bueno, pues un rumor más, una especulación más de las que hay, ¿no? Joder, pero luego ha ido girando todo, ¿no? Y bueno, ayer ya él mismo, que le graban en cuando sale de Lezama, dice que no duerme de la ilusión que le hace. Pues yo,
bueno, no tendrías que dormir de la ilusión que te hace jugar en Bilbao, no es, en Boca.
Es un poco, sí, la verdad que esas declaraciones choca, pero... yo creo que sobran un poco.
No son declaraciones como tal, bueno, se habla a la calle, ¿no? Pero bueno, al final denota un poco lo que está pensando, ¿no? Pues yo creo que si no quiere estar en Bilbao, que si le hace feliz, pues que sea en Boca.
La, el que no quiera
la pena
estar aquí...
es esa, que no se ha parecido el Ander Herrera que ha venido en esta segunda etapa de la Atleti, no ha tenido nada que ver con el que se fue, ¿no? Porque todos esperábamos más, bueno, yo por lo menos esperaba más, y entre las lesiones no ha tenido continuidad, pues no lo hemos visto con cuentagotas.
Visto desde fuera.
Sí,
perdón.
Sí, no, te decía que además, y en Boca Juniors le van a haber parecido, ¿eh? Porque si sigue con esta tónica, las lesiones no creo que se curen mejor en Buenos Aires que en Bilbao.
Por el clima igual, ¿no?
Lo iba a decir.
No, yo iba a decir que ahí están a orillas del Río de la Plata. ¿Sabes?
Visto desde fuera, está claro que es deseo del jugador, ¿no? En principio yo creo que es un jugador aprovechable, no ya es el de la primera época, como apuntaba el propio Iñaki, pero el Atleti, en las competiciones que está y con la intensidad que está, es un hombre aprovechable, con lo cual, visto desde fuera, vuelvo a repetir que es un deseo del propio futbolista de terminar su carrera, ¿no? Yo creo que podría aportar todavía cosas al Atleti, pero bueno, si él al final toma esa decisión, con la aquiescencia del Atleti, pues bueno.
Sí, yo coincido un poco con Javi, creo que nos hubiese venido bien, ¿no? Porque al final el Athletic está metido en muchas competiciones y aunque es verdad que hay mucho jugador en el medio, pues bueno, André Herrera es un jugador que para ciertos momentos que ayuda al equipo, es verdad que las lesiones no lo han respetado, pero bueno, más allá de eso, sabiendo ya que parece que está hecho, creo que el Athletic ahora mismo tiene jugadores de sobra para esa posición y que tampoco le vamos a echar de menos.
Yo creo que es un jugador que a mí me gusta mucho, André Herrera. Me parece un pedazo jugador. Pero sí que es verdad que los últimos partidos que ha entrado al campo tampoco ha sido el jugador determinante, ni ha tenido esa influencia en el juego que veníamos, que tenían, nos tenía acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, para mí, evidentemente, si se hubiera quedado, perfecto, porque parece que es un jugador que todavía, para estar donde estamos ahora mismo, que estamos en tres competiciones, creo que podría ser muy utilizable y que nos vendría muy bien, la verdad.
Yo creo que hay que agradecer en principio su profesionalidad, y salvo que no me digáis, compañero, lo contrario, la profesionalidad que tiene, el rendimiento que ha dado en esta segunda época diferente a la primera, y sobre todo también tener un poco en cuenta, salvo que me corrijáis, el hecho de que pudo a principio de temporada marchar al Zaragoza también, y al final tuvo sus más y sus menos. Salvo que me corrijáis,
yo creo que él va a acabar jugando en el Zaragoza. Creo que cuando se retire el fútbol irá al Zaragoza, siempre que no esté en primera. Claro, ya dentro de unos años Ander tampoco va a estar para muchos tiros.
Por eso iba a decir que a ver dónde va.
Lo que hizo este verano no se entró nada bien en Zaragoza, ¿eh? Porque por eso digo, luego al final dijo, luego hubo una historia de, no sé si fue la mujer, en las redes sociales, sí, que mi marido está donde le quieren, una cosa así, o sea, ahí se generó, sí, un mal rollo, cuidado, en Zaragoza.
Todo eso fue el entrenador, ¿eh?
Pero ya no está.
No, ya no está, ¿no? Víctor Fernández. Víctor fue Fernández. El que alimentó toda la historia, que dijo que iba a ir y tal.
De todas formas, lo que a mí me choca que el Atleti no respira en este tema. O sea, todos estamos hablando de que sí, que está hecho, que no está hecho.
Pero ¿qué va a decir el Atleti? También. Tú sabes que el Atleti no lo dice, bueno, nada hasta que está, pues sí, hasta pues, que está firmado.
A ver si no va a estar.
Bueno, pues igual no. A mí me parece un jugadorazo. Yo estoy con José. A mí me parece
todos,
un jugadorazo.
Con todos.
Sí. Pues
aparte, no es el mismo por los años.
No es
como todo,
vale,
pero es un jugador,
vale,
que puede aportar todavía, oye, media hora o 40 minutos de pleno rendimiento.
Manchester, Paris Saint Germain, el
Atlético. Sí, que la carrera que tiene es buena.
Sí, sí.
Es buena, es un...
Por eso, y que al Atleti, hombre, no tenía ahora Vitola de titular, no era titular de los fijos, pero hay partidos y ratos que le viene muy bien al Atleti.
Sí,
tener
sí,
un
sí,
jugador
sí.
Que la
y ha
tener,
participado la... muchas veces, sí, en muchos bien. Partidos, no muchos minutos, vale. Pero es verdad que ha salido y para mí siempre sí. Aporta algo diferente, pero bueno.
¿Quién es el que da pausas y quitas a Ruiz de Galarreta?
No,
la
es
al Atleti,
es Ander.
Al juego del Atleti y la visión.
Es Ander. Ahora,
la gente joven que tiene donde mirarse y
también.
De una persona donde aprender y tal, o sea, también
piquito de oro, piquito
sí,
de oro,
eso sí,
que lo mismo que tiene de jugadorazo lo tiene de piquito de oro, o no, Rivas, pero que miras así.
Me acuerdo yendo para la final, la final que jugó el Atleti en Barcelona en 2015,
sí,
y yendo en coche al pasar por Zaragoza, una emisora de Zaragoza le estaba entrevistando a Ander Herrera. Tú no veas, como parecía que iba a jugar ese mismo año en Zaragoza.
Es que, a ver, este jugador.
Estaba en el Manchester, ¿eh?
Vienen el Manchester a ficharle y él no se marcha, se queda en el Atleti porque andan tarde por aquel pollo que hubo y se queda en el Atleti. Y yo recuerdo que empieza tarde la temporada, no juega el primero, el segundo partido. Yo vengo a Bilbao, que venía de la vuelta, llego a Samames, primer partido y juega Ander. Creo que era Bielsa, entrenador. Y le sacan. Y le quita el minuto 70, 80, no me acuerdo, sale y se besa el escudo y la gente se mete en pie. Yo estaba acojonado diciendo, pero bueno, pues si es que se ha querido marchar hace dos días. Pero lo vende de tal forma que parece que no se ha querido marchar. Bueno, no sé, que a pesar de todo eso, que será lo que sea, pero un jugadorazo.
Si tú le oyes hablar de niño en el torneo este de Canal Plus, que organizaba...
Habla como ahora.
Igual. Es verdad, yo es que hace poco vi un esto y le dije, joder, si era un crío y ya tenía labia. O sea.
Suaita, gran jugador también, por cierto.
Herrerita.
carrerita.
Jugó en el Erandi, ese no jugó en el Sestao. Ese no jugó en el Sestao.
Por poco.
Y su tío José Félix trabajó conmigo.
Estudió conmigo la carrera.
Sí, Herrerita ha sido grande. Yo le conocí además
estando en Zaragoza, Erandio, Salamanca.
Estando de director deportivo, lo que estaba del Real Zaragoza cuando le conocí yo. Y Herrerita, sí, sí, buen tío.
Buen futbolista, ¿no?
Oye, hablamos de. Tenemos que hablar del partido de Osasuna de este próximo jueves en San Mamés. El domingo en Vigo.
Sí.
Pero yo quiero hablar un poco de la Supercopa, José. No del Atleti, que bueno, ya está. ¿Viste ayer a Íñigo Martínez cómo se fue a la grada donde estaban los del Atleti, unos 200 seguidores que habían estado en la semifinal, y le cambió uno la camiseta por la Ikurriña y salió con la Ikurriña? A mí me gustó el detalle de Íñigo.
Sí, bueno, yo creo que...
¿Cómo que sí, bueno?
A mí es que yo una camiseta del Barça, por mucho que sea Íñigo Martínez, yo no la cojo. Si quieres le doy la Ikurriña, pero la camiseta no...
Yo estoy contigo. Bueno, la de Íñigo igual sí, la de Íñigo igual sí.
No sé yo, ¿eh? Del Barça además, con toda la que hay liada y todo lo que ha pasado.
Pero fue bonito, ¿no? Ver ahí la
putan, ¿eh? Por mucho que... Eso...
Bueno, déjate, esta tiene mucho que esconder, ¿eh?
Sí,
pero Inés, la...
Sí, el gesto
la,
es...
El gesto. La foto ahí con Íñigo con la camiseta.
Sí, el gesto, bueno, sí.
Le tenía que haber dado una camiseta al Atleti, ¿no? La bandera del Atleti.
Seguro que se la hubiese puesto.
Os... ¿Gustó que le metieran 5 al Madrid o no?
El sentimiento que tiene Íñigo Martínez, al margen de muchas componentes y demás, si se puede decir, si le preguntas por el sentimiento que pudo dejar a la Real, lo que dejó en el Atleti, en su foro interno, no te lo va a reconocer, pero bueno, seguro que él tiene
buen recuerdo
del Atleti. Estuvo
celebrando la gabarra.
Claro.
Con el Atleti no se ha portado mal. Él finalizó contrato y se marchó. Con la Real tampoco se ha portado mal. Bueno, a él pagaron su cláusula y se marchó. Es cierto que tuvo
hay muchas versiones.
Sí, dijo que nunca jugaría en el Atlético.
En el enemigo.
Bueno, en el enemigo.
Muchas versiones, porque también por parte del club se dice que en su momento había negociaciones y demás y que él no se avino ni tan siquiera a poder negociar
pues
y demás.
Pues porque no le dio la gana. Si a mí es que yo solo entiendo perfectamente. Y un jugador de la o del Atleti, ponemos el caso del Atleti. Viene el Barcelona, le quiere fichar. No quieres seguir en Atleti, quieres marcharte a Barcelona. Pagas la cláusula y te piras.
Sí,
que
sí.
Que no tienes cláusula, te piras.
Lo que no tienen que hacer a veces es hablar de más. Que se pasan hablando y luego pues pasa lo que pasa.
Sobre todo cuando,
hay veces algunos que hablan de menos. Y este verano no lo tenemos
también. ¿Sabes qué pasa? Lo que a mí me lleva a los demonios, Inés. El tema de que cuando veo en cualquier club, no en el Atleti, que un jugador se besa
el escudo.
Y luego al de X tiempo, X temporada se marcha. Lo que tú acabas de decir, Inés. Es decir, que eso es lo que no lo puedo...
Oye, de todas formas, a ver, ¿quieres decir algo de este tema?
Sí, no,
yo
quería
hablar de otro.
No,
yo he preguntado si os gustó que le metieran 5. O sea, a ver, yo al Barça cada vez le tengo más gato, pero que le metan 5 al Madrid.
Yo voy a empezar.
Me parece mal del todo.
Quería que perdiesen los dos. No se puede eso.
Es imposible.
Entonces,
pero ahora mismo hubiese preferido que hubiese sido al revés.
Que le meta 5 el
también. Sí,
vale.
¿Cómo
estás?
José
también.
A mí, yo ayer hubo un buzao 4. Midorlas Lupanis en Rumanía, amistoso, que se porta igual que el Madrid-Barça.
¿En serio?
Igual.
Sí, wow. Yo estoy de acuerdo, ¿eh?
Sí,
yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo.
Estáis enfermos en esta vida.
Te digo que hasta aquí me metieron los goles.
Y menos en una competición como la Supercopa, tan manchada.
Pero
como
espectáculo estaba bien, el partido fue bonito.
A ver, espera, un momento. Manchada y sucia, ¿por qué?
Hombre,
las mujeres,
sí,
país,
en un país como es aquel que no se respeta allí los derechos humanos de nadie.
Hasta Omar Quínez y le respetaron los derechos humanos.
Y poco. Estoy contigo, ¿eh?
Sí, llevar allí una competición, porque está claro que el dinero está por encima de todo, ¿no? En este mundo. Pero creo que hay algunos límites que no se pueden sobrepasar después de lo que le pasó a la afición del Atlético, a los aficionados del Mallorca, y que luego encima la federación salga haciendo esas declaraciones, que a ver si la Supercopa Femenina se llevaría allí también, o sea, es perpéntico. Sí,
puede jugar con burka.
Nace hipotecada ya desde todos los niveles, desde el reparto ya incluso de los emolumentos económicos de todos los equipos y demás. Que
pero eso sea en Sudáfrica o sea en Alemania.
Hay mucho que hablar. Malo otro que ha dicho Inés también.
Ahí,
este caso,
ahí sí que me llevan
demás,
los demonios.
Bueno, yo os voy a contar una pequeña anécdota. Y, ya, os tengo que decir que hoy sí, hoy sí vamos a hacer el 11 titular que hemos visto.
Pero de memoria, no vale mirar, ¿eh?
No vale mirar. Pero, mira, en el hotel que estábamos en Jeddah, estaba en la parte de arriba, creo, porque me contaron que yo no subí, estaba en la piscina, al gimnasio, y yo al gimnasio subí, ya sabes, ni aquí. Y el jacuzzi. Subió una compañera, bueno, Yanire, la compañera de Euskal Televista, y bueno, casi se la llevan los demonios. Y yo se lo conté a otra compañera, Verónica Gómez, que Verónica Gómez me dijo, yo estoy ahí y doy fuego al hotel.
Y con razón.
Pero con razón. O sea, ellas podías entrar al gimnasio y de repente querías avanzar, mujeres no.
Es que me parece asqueroso.
Allí va la federación, ¿eh? Mujeres no. Allí va la federación, que yo entiendo que vaya por el dinero, que son 20 millones de euros,
sí,
lo que
pero
se lleva.
Límites.
Pero ahí va la federación.
Luego te lo quieren vender como que no, que es para abrirles la mente, que tal, que cual, te pueden vender la moto que quieran.
Cuéntanos, pero... el bolsillo pero, ellos.
Basta. Tal cual.
Cuéntanos tu canal preferido de televisión.
Bueno, pues es verdad, lo hemos contado ya varias veces. Hay un... Bueno, no lo voy a comentar. Porque cada uno, oye, en temas religiosos, cada uno puede pensar lo que quiera siempre que no falte a los demás. Pero es verdad, ¿eh? Allí va la federación, donde a propósito, una de las árbitros era la árbitras, la no recuerdo cómo se llama.
Yo tampoco sé.
No, se me ha ido el nombre.
Guadalupe.
Sí.
Guadalupe por
y estaba ahí y estaba con pantalón corto. Digo yo, coño, por lo menos lo han dejado ir con pantalón corto. Allí va la selección, ¿eh? Allí va la Supercopa y ahí va la Federación.
Y se
a las mujeres se les maltrata como
allí,
se les maltrata.
Y allí va a ir un mundial, ¿eh?
Y allí va a ir un mundial. Si es que al final todo es cuestión
dinero,
de pasta.
Dinero.
Tenéis todos el 11 que habéis visto, ¿no? Vale, ahora vamos a ir con él. Osasuna.
Complicado.
Muy complicado. Sí. Muy complicado.
Mucho miedo.
Mucho miedo.
Más complicado si hubiera sido el partido en el Sadar.
Bueno, vale, de acuerdo.
Sí, supongo sí.
A ver,
hace 15 días estuvimos Martínez y yo viendo ganar al Atleti en el Sadar, ¿eh?
Sí, pero el sorteo no fue malo, ¿eh?
Pero es bastante regular el Osasuna. No,
el sorteo siempre que te toca en Samamés.
Yo prefiero en Samamés a Osasuna que ir a Orense.
Por ejemplo, sí. Es igual. Y sí, Valverde no. Igual también.
No, yo hubiera ido a Orense, que tengo lo del pueblo. Y allá estaba, sí, ya claro. Estaba ahí. Ya,
Couto. Yo a Orense no, porque en ese campo he dirigido yo mi único partido de fútbol.
Yo creo que en Samamés el Atleti es muy fiable y un partido así. Sobre todo teniendo en cuenta que habrá gente que después de aquella semifinal de Copa tenga ganas un poco de revancha también, ¿no? Creo que un partido así en San Mamés habrá muy buen ambiente y en San Mamés siempre se crece. Partido difícil, sí, a mí me da un poco de miedo, pero vamos, confío plenamente.
Aquella semifinal de triste recuerdo para Nico Williams.
Sí. Sido,
sí, que se borró de las redes sociales. Sí,
parece
sí,
que perdió el Atleti, pero no perdió, ¿eh? Aquel partido lo empató, o sea, es una la prórroga.
Sí.
Uh-huh. Gol de Pablo Ibáñez, ¿no?
Y perdonó lo imperdonable. La
pero fue lamentable lo que ocurrió con Nico.
Hacia Nico Williams, sí.
En las redes sociales que le machacaron.
Más, y en el campo mismo también hubo un sector también que le.
Yo no lo entiendo. Sí. Yo es que yo no entiendo esas cosas. Yo, es que a mí. Y más, es más.
El fútbol no tiene memoria, ¿eh?
Pero le entiendo menos en la gente de Bilbao. Fíjate que decir, no, somos iguales que los
que
demás.
El fútbol no tiene memoria.
No somos iguales.
Decías ojalá, aquí, ojalá me equivoque. Que Nico Williams esté jugando hasta los 62 años en el Atleti. Y con los veteranos, me refiero. Con los veteranos, por hacer una ironía. Pero si no, veremos si estamos y si Dios nos da vida. Como si Nico Williams iba a otro club y juega en San Mamés, veremos como X personas o X sector le irían a pitar.
A ver, pitar a mí no me importa.
El fútbol no tiene memoria.
Otra cosa es
que no tiene memoria.
Otra cosa es faltar.
De todas formas, fíjate su hermano, lo que le ha costado llegar a ganarse el respeto que tiene ahora. O sea, lo que las ha pasado canutas.
Iñaki.
Azul, John, Íñigo, Ane, Diego. La radio no se hace sola. Radio Bilbao. La hacemos 139.000 personas. Gracias.
¿Cuáles son los retos del periodismo?
Por elegirnos, para conocer la actualidad, para compartir las tardes.
El canon está previsto y definido.
Emocionarte con tus colores.
No, yo no lo llevo ni bien ni mal.
Compartir, darnos tu opinión o saber si hoy te hará falta el paraguas. Pero sobre todo, por hacer de esta tu radio y la de 139.000 personas cada día. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Preparemos algunos igual a algún jugador. El fútbol que se jugó hace 40 años no tiene nada que ver.
Perdona, Javi, es que se nos ha cortado un poquitín. Hemos recuperado la comunicación, ¿no? Estoy preguntando...
No se puede hacer tertulias desde Arabia Saudí. Joder.
Pregunto... le estaba contestando Javi Alonso y os lo pregunto a los demás. Si Iñaki Williams ahora mismo es... ¿Lo puedes meter en el mismo saco que Chechu Rojo, que Fidel Uriarte?
Yo
le saco a Iríbar, le saco. Pero que Coldo Aguirre, que no sé, que Joseba Echeverría, que Julen Guerrero...
Yo digo que no, con los nombres
vale,
que he citado...
Tú dices no, que no, que no, no. Está, no ha llegado todavía a eso, ¿no?
Luego sumo la teoría que ha dicho John, que las leyendas son las personas que ya no están. Pero
yo no estoy de acuerdo ahí.
Eso hay que verlo con perspectiva histórica un poquito. No, bueno, todavía está en activo.
Bien, ¿y? Pues eso, vale, no, tú tampoco, no.
Yo para mí sí.
Para ti sí.
Para mí sí.
Sí, para mí,
para también. Mí también, está Euskadi en minoría.
Que esto no es una democracia. Si estamos en minoría, tenemos razón.
Es una dictadura.
No, no, esto es una dictadura.
Si estamos en minoría.
Oye, a ver, llevamos varias semanas, chicos. No sé si os queda decir algo de Osasuna.
Que reservó jugadores ayer.
Sí, a Moncayola, a Budimir, a Aymar Oroz.
El otro día, que el otro día reservaron a varios titulares contra el Atlético de Madrid para el partido de Copa, pero el Atleti lo reservó más. Porque el Atlético no juega desde el miércoles.
Hemos cerrado a los 11. Algo más de Osasuna que os quede por decir. Tú has hecho partido complicado. Pero bueno, digo que hace ya unas cuantas semanas que por una cosa o por otra no hemos podido hacer. Yo os pedí que me dijerais el 11 del Atlético que habéis visto. O sea, yo sé que Fidel, que Zarra, que Pichichi, que todos estos han debido ser la leche.
Bueno, pero alguno en esta mesa ha visto a Pichichi, yo
sí,
creo, ¿eh?
Más de uno.
Jugó con él. Mira,
mira cómo sería Javi Alonso. Javi Alonso jugó con él. No vas a ver a Pichichi.
El Sestao, jugó con él. El Sestao.
Digo que os pedí el 11. Y vamos a hacerlo. El que habéis visto cada uno. Claro, aquí no tiene nada que ver lo que piense John Rivas a lo que piense Inés.
No, pero es verdad que he matizado un poco.
¿Por
y
qué?
Con ayuda de mi Aita he hecho un poco no tan actual, he hecho un poco un mix, sí.
Vale, pues voy a empezar
muy
contigo,
bien,
Inés,
muy bien.
Voy a seguir con José, con John, con Javi, con Iñaki.
¿Tienes que mirar para decirlo? ¿No lo sabes de memoria?
Yo sí lo sé de memoria, pero voy a hacer un cambio de última hora.
No vale eso, ¿no?
A ver,
y en cuanto escuche los vuestros, va a cambiar.
La comida ha dicho que hacía otro cambio, o sea que ya lleva dos.
Y cuando acabe la ronda, más de uno.
Y 11, venga.
Vale, yo he puesto al Chopo,
vale,
de portero.
Si no lo has visto, pero bueno, vale.
Bueno, lateral derecho, Iraola. Centrales, Goico y Laporte. Y lateral izquierdo, Larrazábal.
Vale.
Dos centrales zurdos,
Bueno.
Bueno. Sí, medio campo, venga.
Javi Martínez y Galarreta.
Sí.
En medio.
Javi Martínez y Galarreta.
Por las bandas, los hermanos.
Los
Williams.
Dos, ¿vale?
Y luego Julen Guerrero de media punta y Aduriz arriba.
Vale. José, tu once.
Portería Zubi. Laterales de Marcos Iraola. Centrales Goico y Alcorta. En el medio de Andrés Muni Guerrero. Y arriba Sarabia, Williams y Aduriz.
Vale, vale. John.
Yo le he puesto al Chopo, Iraola, Goicochea, Vivian Larrazábal, Julen Guerrero, Fidel Uriarte y Yeste.
Has visto jugar a Fidel, ¿eh?
Sí, sí. Chichi no, le he leído a su tío Miguel de Unamuno, pero a él no le he visto jugar.
A Yeste le tengo yo también.
Julen Guerrero, Uriarte y Yeste. Y delante Iñaki Williams y Chechu Rojo en las bandas. Y de delantero centro a Ormaza.
La Ormaza no la he visto jugar.
A Ormaza le he visto jugar y el único autógrafo que he pedido en mi vida se lo pedí a él. Que vivía
en
el caserío al lado de mi casa. Jugó 11 partidos con el Atleti, marcó 10 goles y la temporada siguiente ya no jugó porque
o sea, jugó 11 partidos con el Atleti y le metes en el equipo.
Y metió 10 goles. Iba para goleador.
Gol hecho.
Le quitó el puesto a Arieta,
Arieta Piedra.
Sí, Arieta era una veña piedra.
A Javi nos va a dar su once ahora.
Pero del Atlético del Sestao.
Le dije una vez que me dijera, pero no se habrá acordado él.
Aparte
del once, dime, 11 jugadores del Atlético, pero que ya estaban en Sestao. Pero bueno.
A Raiz, seguro que lo pone a Raiz, por ejemplo.
A ver, Javi, tu once. Javi,
bueno, el once. Yo jugaría con un esquema 4-3-3.
A ver.
Tengo que ser honrado conmigo mismo y cambio de nombre a última hora por Inés, porque yo pensaba actualmente, yo jugaría con el Chopo bajo palos, con Iribar, en línea de 4 de defensa, con Iraola, Vivian, Goico y Alcorta.
Vale.
Centro del campo con tres hombres, que serían Miguel de Andrés, Julen Guerrero, Miguel de Andrés, Fidel Uriarte. Y arriba, Dani, Zarra y Chechu Rojo.
¿Zarra qué Zarra?
Zarra, tenemos Zarra en día.
Yo Zarra no.
Pero este sí le ha visto.
Yo no lo he visto.
Este sí
le
ha visto.
Yo no lo he visto. He visto poco a Fidel Uriarte, ahora fuera broma, pero Inés me ha dado la pista. Yo tengo que ser.
Es que a Inés se lo podemos permitir, que es que Inés y yo somos jóvenes, pero tú es que ya tienes unos cuantos añitos. Iñaki Ubalde.
Yo 4-2-3-1 de las que 4, he visto, 2, 3, no 1. De las que estoy viendo
todavía. Vale.
Iribar, es un 4-2-3-1.
Vale.
Iribar, lateral derecho Iraola, Javi Martínez, Goico, Lizarazu, doble pivote Josu Urrutia, Alquiza, extremo derecha Joseba Echeverría, media punta Julen Guerrero, extremo izquierda Chechu Rojo y arriba Aduriz.
A ver, yo te lo compro, lo de Lizarazu no te lo compro.
No, ha jugado, no, yo le he visto jugar.
Pero, o sea, ha jugado menos partidos que Ormaza.
Menos Ormaza, casi casi. Era bueno. Pero ha jugado dos telediarios.
¿Ha jugado el Atleti o no?
Zubizarreta en portería es el mío. Lateral derecho de Marcos, lateral izquierdo Larrazaba. Luego tengo a Goico y Andrinua. ¿Alguno habéis metido a Andrinua?
No.
Me parece un central normalito.
Vale, pues bien a ti, joven, normalito internacional.
Normalito bueno, no puede ser porque no, es de Romo. O
sea, Ormaza, que... Ormaza. Bueno. Luego tengo tres en el medio. Yeste de Andrés Yurtubi. Y luego arriba tengo otros tres. Bueno, de enganche un poco Julen Guerrero. Y luego tengo a Dani y a Duriz. A Daniel Ruiz Bazán y a
Este churro lo deja fuera.
Que no lo ha visto
le
jugar.
Tenía... ¿Cómo que no he visto jugar a Chechu?
¿Y a Williams que le llena tampoco?
¿Pero cómo de niño?
Si acabas de decir que eres muy joven tú.
Sí, como Inés casi.
Chechu Rojo se retiró hace 42 años. ¿Y eres tan joven?
Quitando Iribar, decirme un nombre de un jugador del Atleti. De uno que hayáis visto jugar. Solo de uno. Yo empiezo yo. Julen Guerrero.
¿Pero cómo que? ¿Cómo que
El jugador.
De Marcos.
Quitando Iribar, no vale.
De Marcos.
Me gusta de Marcos. Tú, claro que sí. Yo
soy muy de Marcos.
Guerrero, yo soy.
Guerrero. Hola. Ormaza. Tú de Ormaza. Tú de Ormaza. Sí, sí, de Ormaza, en total.
Chechu Rojo, 17 temporadas en el primer equipo.
Vale. ¿Qué jugador del Atleti? Te dejo pensar un poquito más, John.
Aunque no le he puesto la alineación.
Aunque no hayas puesto el jugador que te gusta a ti, que has dicho, joder, quitando el Chopo, que el Chopo está encima del bien y del mal. ¿Stanis? Sí. Vale.
O sea, a mí me gusta Urrutia.
A mí también, le tenía medio apuntado en el equipo también. Urrutia ha sido un gran jugador y muy implicado con el Atleti.
Yo pienso. Lo de Stanis, permitirme, compañero. Yo pienso una cosa.
Lo que quieras.
No, gracias, muchas gracias. Permíteme una cosa. Yo creo.
Vela usted, vale.
Con el debido respeto. No.
Yo creo que para decir ese jugador o. Tiene que tener una trayectoria. Es decir,
bueno,
hablamos de jugadores premium o top. O sea, Chechu Rojo ha estado 17 temporadas en el primer
equipo. Julen tampoco ha estado muchas menos, ¿eh?
¿Quién?
Julen ha estado 10 temporadas. Joder, de Marcos lleva un porrón.
Pero entre 10 y 17, al margen del carisma y de lo que representa, creo que no hay Fred importante.
Pues no,
cuidado, que yo soy carrerista también, y muchas cosas, pero creo que hay jugadores que son santo y seña.
Pero Guerrero marcó una época, marcó un cambio de tendencia lo que
Rojo,
es el fútbol.
Guerrero es el primer jugador mediático que ha habido en el fútbol español, no en el Athletic, en el fútbol español.
Segundo,
el primero, y digo, la gente no está
fue...
Ormaza.
No. El primero fue el Barça.
Y digo, Jesús Garay.
No.
¿Qué coño va a ser que fue Julen Guerrero?
La gente que nos está escuchando mayor de 70 y muchos 80 dirá, joder, con todos los respetos dirá, bueno, y esto no vino a Fidel Uriarte.
Claro,
es difícil.
Es un once de que hemos visto.
Eso es.
Desde las ligas que yo...
Mauri, Maure, que yo no les vi tampoco.
Desde las ligas del 82 hasta la actualidad me he guiado un poco. Yo he querido pues campeones de Copa de esta última Copa, más las campeones de Liga y Copa de aquella época y un poco pues... Me dejaba Cheve, que me encantaba, me dejaba...
Yo te pongo un ejemplo. No sé si has dicho de Marcos tú.
Sí.
Santi Urquiaga, ganador de ligas.
También.
Internacional.
Podría estar,
que es muy difícil. No solo. Y desestado.
No lo quería decir, pero. Pero bueno.
Sí, que era un
idealista.
Tú ya has dicho.
Mira, podía poner tranquilamente.
Pero yo, aunque yo estoy matizando.
Yo he dicho, está en Sargote. Porque
encantado también.
Porque la pregunta de Martínez ha sido
un jugador
que te haya
enamorado por lo que sea de Stanis Argote, que yo recuerdo, yo también le he visto jugar a Stanis, yo al Chopo le he visto 4 partidos, o sea, era muy querido cuando le vi jugar de Stanis Argote. Yo recuerdo cuando saca el disco del acordeón. Este era uno de Zarauz que saca un disco, claro, y vas a San Mamés, cada cagada que hacía, vete de aquí, vete a tocar el acordeón. Era una pasada. Yo decía, este pobre hombre, pues ¿para qué ha sacado un disco?
Acabó jugando en el Zarauz.
¿Sabes lo que dijo nuestro gran amigo común, que en paz descanse ilustre, don Coldo Aguirre? Cuando Stanis Argote chupaba banquillo en el Atleti por Chechu Rojo, que dos jugadores buenos, lo único que son incompatibles es en el banquillo. Frase de Coldo Aguirre,
póstumo. Un sabio.
No lo sabe, pero no sabía esa frase.
Es que él podía ser un poco también el
lo que Coldo simboliza. Podía haber sido,
además,
sí.
Ha sido todo,
yo, como... yo le vi jugar, pero ese sí que le vi poco.
Por a ver, eso, Coldo ha sido jugador, capitán,
jugador,
entrenador,
bueno, además.
Director deportivo, internacional. Es que lo ha sido todo con el Atleti.
Y aquella vez que marcó, que lo desobedeció al entrenador, iban perdiendo 3-0 en Sarriá y ganaron 4-3 con 4 goles suyos. Sí, Porque le dijo el entrenador, tú juegas aquí, y dijo, no, voy a jugar donde me dé la gana, y marcó 4-3.
Eso es disciplina, coño, la que tenía Coldo Aguirre. Qué agradable Coldo Aguirre, que le echamos muchísimo menos.
¿Te acuerdas la de Puskás? Cuando él empezaba a jugar en el Atleti, él jugaba de 8, Puskás de 10, entonces Puskás ya debía estar un poco gordito. Entonces le decía, ah, chaval, sube para arriba, que tú eres muy bueno, que tú eres muy bueno. Y dice, quería que yo subiera para arriba para
no marcarle
a él, para que él estuviese libre. Y dije, no, no, no hacía caso.
7 minutos que nos quedan para la tres. A ver, que estamos hoy con la técnica que... Ay, pues parece que sí me dicen. No me escucho yo, pero bueno. ¿Cómo es eso de cosas del directo, no?
Sí. En fin. Es la primera vez que pasa,
¿eh? Estamos con los micrófonos abiertos hoy, Iñaki, con todos abiertos. Vale, podemos seguir poniendo el punto final a esta tertulia.
Lo que se llevó.
No, la verdad es que, bueno, que son cosas que pasan. ¿Y qué vas a hacer, oye? Cosas de la técnica. Aquí. Yo todavía no la he visto, esa película.
¿No puso tu padre en antena en Archanda, de Radio Bilbao?
Sí.
Igual es que ya fue hace...
Igual hay que cambiarla.
Ah, igual hay que cambiarla, pues sí. Igual la verdad es que...
Yo
te estuve en Archanda viendo un partido del Moraza. 2-4 perdieron.
Te mandé yo una foto desde allí, desde el campo de...
Sí, me acuerdo, con el escudo, sí. Glorioso equipo de la Merced. Es verdad, sí, me acuerdo de esa foto que me mandaste. Chicos, vamos a ir poniendo el punto final. Si tuvierais un deseo, uno solo, ya sé que ganar la Liga, pero eso no vale. Para esta temporada del Athletic, Inés, uno.
Yo voy a tirar alto y voy a decir ganar la Europa League.
Ganar la Europa League. O sea, no seguir a jugar la final, ganarla, ¿eh?
No, ganarla.
Iñaki.
Somos de Bilbao.
Yo también, y si no la Copa, da igual.
Yo lo mismo, yo ganar la Europa League y no la Copa.
Yo ganar la Liga y la...
Ya hemos dicho, ya sabía yo. Además, John Rivas es de los que gana la Liga con todos los puntos conseguidos.
Claro.
Es como mi amigo Tromperi, que siempre le pone ganar al Atleti. Digo, es que según tú, esto acabaría con el Atleti, pues no sé cuántos partidos son. Pues con 3 puntos en cada partido, pues fíjate.
Sí, los entrenadores si no dirían, oye, pues esta semana no entrenamos porque vamos a perder...
Yo cuando hacía la quiniela siempre ponía a ganar a Atleti. Ahora, yo sí, o sea, mira, si que falla una quiniela de 14, de 15, que no sea porque falla el Atleti, vamos. Yo, mi ilusión sería llegar a las dos finales. Luego ya veremos lo que pasa, si son ganar las dos mejor, pero jugar las dos finales sería la bomba esta.
Sí, ¿no?
Jugar las dos finales.
La verdad es que es una temporada muy ilusionante, ¿eh?
¿Tú qué dices?
Yo llegar a la final de la UEFA Europa League. Hombre, ganarla, claro que sí, pero llegar a la final, un pelotazo.
Hombre.
Sí, vamos, total.
¿Os gustaría que la Real jugara la final de la UEFA Europa League?
No.
A mí sí.
Es más, cambio la pregunta. ¿Os gustaría que la Real jugara la UEFA Europa League contra el Athletic?
No.
¿Y que ganase el Athletic?
No. ¿Os gustaría que la final de la UEFA Europa League fuera Athletic Real Sociedad?
¿Y que la ganase
no.
el Athletic?
No. Hasta ahí. Que no se sabe. Que la gane quien la gane. ¿Sí o no?
No.
No, porque yo creo que quita prestigio a la final. Yo creo que prefiero jugar
contra un equipo de fuera.
Tienen que ser dos
buenos equipos, y otro.
¿Y aquí?
Yo sí, a mí me gustó una final vasca.
Ganarla.
A mí también me gustaría ganarla, ojalá. Pero
no, yo tengo mucho miedo a no ganarla.
De esta forma, ¿os imagináis lo que es supuesto? Final de la UEFA Europa League, San Mamés, Real Sociedad Athletic.
Hombre, sería un
Atlético Real Sociedad. Gana la Real. Hay que aguantarles.
Claro, por eso no quiero que la jueguen.
Yo sí.
Eso es para toda la vida, ¿eh?
Yo quiero que
esa marca es para toda la vida, ¿eh?
Solo por los hosteleros, porque si juega la Real no viene ni una habitación de hotel. ni nada, y viene con el bocadillo.
Pues
¿no?
Mira, te voy a decir una cosa. Que para que cobren a veces algunos hoteles la habitación a 400 euros, igual les está bien.
Sí, tú no vas a dormir.
No, pero yo te digo...
Bueno, sí,
yo
igual te tendrías habitación de hotel aquí, a la radio.
Yo he dormido en un hotel.
Y dieta,
yo he dormido en un hotel de Bilbao varias veces, trabajando. trabajando. Lo que quiero decir es que lo que no me parece normal, y algún día tendremos que hablar también, si no se dedican otros, es, por ejemplo, aquí ha habido, ¿os acordáis con aquel Final Four que hubo de rugby en Bilbao, Italia, alguna otra cosa, en el Tour y demás, que se ponen las habitaciones a 300 y pico euros?
Un montón de los lados, ¿no?
No, pero a mí no me parece bien. Y ya, bueno, no, digo, ellos tienen el derecho a cobrar, yo tengo el derecho a decirlo.
Que no está bien en ningún lado, pero...
Yo recuerdo ese día, salí con un amigo a tomar una cerveza y nos metieron, es que no me acuerdo cuánto.
Mira en Sevilla, ahora yo estoy mirando ya... o sea, no, en Sevilla capital ya no...
En Sevilla nos quejamos, entonces aquí se pueden quejar los demás. Te digo, si hemos tomado una cerveza,
que se
nos metieron, no sé si 12 euros, le dije yo, ¿de qué 12 euros? Una cerveza que costaba 2 en aquel... No, es que como hay mucho guiri y tal, mucho de esto... Pues no te voy a pagar, pues llama a la municipal o a los geos, pero yo no te voy a pagar. O sea, no hay derecho a que la gente se aproveche de lo demás. Nos cobraron 4 euros al final. No hay derecho.
También pasó lo mismo.
Pues también.
Se cortaban las manos porque venía Kuwait y que venían con los petrodólares.
Si juega la Real, pues no hay ni las habitaciones a 50 euros y vienen con el bocadillo y con la litrona.
Ya está.
No, porque eso estará cogido de antemano, antes de que se sepa quién.
Pues no lo sé.
Para evitar. Sí.
José, que empezamos 2025, que repito, para nosotros es un placer estar contigo y estar sobre todo en esta que es nuestra casa, porque ya no venimos, vas a casa y no voy a casa, y estás con Erika, o estás con Yolanda, o estás con Lidia, con él, si estás contigo con la gente del casino, es que la verdad es que nos encontramos como en casa. A mí me trata mejor que a ti, no sé por qué.
Javier, le pegamos bien siempre a todos, yo creo.
Tú sí. Digo, Erika, esto me trata mejor a mí que a Javier Alonso. Por algo sea. José, casi un placer, de verdad, haber estado todo el año contigo, y esperamos seguir contigo este año. Por lo menos inauguramos el 2025 entre las paredes de este Casino Bilbao, en Plaza de Campuzano, pleno centro de Bilbao, en este lunes, y esperamos estar muchos más. Pórtate bien.
Yo siempre.
Ya te digo yo. No vamos a hablar de lo que habéis hecho este fin de semana, que no quiero ni hablarlo.
Yo tampoco.
Mi pésame más duro por la derrota del Getxo. Se está pinchando el globito. Javi Alonso, John Rivas, Iñaki Ugalde, amigos, oyentes de Radio Bilbao, Casino Bilbao. Empieza 2025, las tertulias en Radio Bilbao Cadena Ser. Un abrazo.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El 6% de nuestro país sigue en situación de emergencia por sequía y es especialmente grave la situación en algunas cuencas del Mediterráneo. Javier Gregory.
La escasez de agua es especialmente grave en 14 comarcas porque siguen en situación de emergencia y están situadas sobre todo en la costa mediterránea de Almería, Málaga, Murcia, Alicante y cuencas internas de Andalucía. En total, un 6% de la superficie peninsular de nuestro país está ahora mismo en el escenario de emergencia y otro 14,5% en preemergencia, según los datos del último informe de AEOPAS, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento, que se acaba de publicar. De las 222 comarcas de España clasificadas como UTE, unidades territoriales de escasez, la buena noticia es que más de la mitad, 127, se encuentran también ahora mismo en una situación de normalidad y otras 21 en prealerta.
El juzgado de menores de Palencia ha acordado el internamiento terapéutico durante 6 meses para el menor de 15 años que mató a su padre en plena calle a puñaladas. Radio Palencia, Beatriz Álvarez.
El juzgado de menores de Palencia ha acordado, tras la solicitud de la fiscalía, la medida cautelar de internamiento terapéutico en régimen cerrado por un periodo de 6 meses del menor de 15 años investigado por un delito de asesinato ocurrido el pasado sábado en la capital palentina tras asestar varias puñaladas a su padre. Según informaba la subdelegación de gobierno, los hechos tenían lugar en torno a las 2 del mediodía cuando se producía una discusión entre 3 personas en plena calle. Una de ellas, la persona asesinada, y 2 mujeres, una su antigua pareja y otra la actual. A raíz de esta discusión, el menor de edad, hijo de la víctima, habría salido a la calle portando un cuchillo, asesinando a su padre de 55 años tras asestarle varias puñaladas.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no comparte la decisión del juez Hurtado de citar a declarar como imputado al fiscal general del Estado. Dice que no cree que haya habido ninguna revelación de secretos.
Yo diré que no comparto porque entiendo que desde la Fiscalía General del Estado lo único que se hizo es contestar, en su caso, a un bulo, a una noticia absolutamente errónea. No creo, y voy a ser muy breve, que haya existido ninguna revelación de ningún secreto.
Carlos Mazón se acaba de referir a las palabras del líder del PP, que ha dicho en una entrevista en Onda Cero que el presidente valenciano estuvo noqueado durante los primeros días de la dana. Dice Mazón que el noqueo fue emocional, pero no afectó a su asunción de responsabilidades desde el minuto cero.
Emocionalmente, sin duda. Lo que me extraña es que hay algunos que desde esa misma noche, lejos de sentirse noqueados emocionalmente o afectados emocionalmente, se pusieran a pagar publicidad en las redes sociales para convertirme en criminal. Desde luego, lo que sí que le puedo decir es que el dolor, el noqueo de dolor, no me importa la palabra, ya sé que se malinterpretará en cualquier caso. En ningún momento nos ha afectado para el trabajo, para asumir las responsabilidades del minuto cero.
4 y 3, 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
El aeropuerto de Bilbao cerró 2024 con un nuevo récord histórico de pasajeros, 6.777.000, un 7% más que el año anterior, según los datos que ha difundido hoy AENA. Aumentaron sobre todo los internacionales, un 12,3%, hasta superar los 2.800.000 viajeros, mientras que los pasajeros nacionales crecieron un 3,4%, hasta los 3.914.000. Se realizaron más de 52.000 operaciones el año pasado, un 2,1% por encima del año anterior. Los aeropuertos de Vitoria y Hondarribia, en cambio, perdieron tráfico. El de Vitoria cerró 2024 con un descenso de viajeros del 15%, se quedó en 263.000, y del 1,7% también en el volumen de carga. El de Hondarribia perdió un 1,8% de pasajeros, se quedó en 474.000.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
El sindicato LAB cuenta actualmente con 50.629 afiliados, según ha informado hoy su coordinador general Igor Arroyo en la presentación de la Asamblea Intercongresual, que se celebrará en Irún el próximo 25 de febrero. El sindicato ha aumentado un 27,7% sus afiliados en la última década y tiene 3.948 delegados, el 20,5% de la representación sindical en la comunidad autónoma. En las carreteras se circula con normalidad.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Hay sensación en las casas antiguas de que algo queda de quien las vivió. Un tibio aroma de café, un gesto tierno y familiar. Manos que aprenden a coser. La inocencia del hogar. Hay sensación en las casas antiguas de que algo queda de quien las vivió. Alguien. alguien parado en el dintel viendo la vida que se va. El laberinto de la fe que nadie puede descifrar. Vidas, vidas, vidas que nos rozan, que se muestran, que respiran. Vidas, vidas, vidas en el limbo de las almas suspendidas.
Hola, buenas tardes. Una de las señales más evidentes de que alguien se está haciendo mayor es que aparecen con bastante frecuencia los episodios de nostalgia, ¿no? Hay demasiadas conversaciones que comienzan con el socorrido. ¿Te acuerdas de cuando tal o cual cosa? Siempre pensando que eran cosas mejores, claro. Yo debo estar ya muy mayor porque hace días que le daba vueltas a aquel invento de los pactos de Estado. ¿Nos acordamos, Isaías? Buenas tardes.
Hola, perfectamente.
Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal?
Marta Delgado, bienvenida.
Hola,
de nuevo.
Buenas
Nos
tardes.
Acordamos, pactos de Estado. Yo debo estar ya muy mayor porque hace días que le daba vueltas a ese invento. Es decir, a la posibilidad de grandes acuerdos entre fuerzas políticas de signo distinto para intentar resolver problemas de interés general, de mucho interés general incluso. Pero nada, la realidad se ha encargado de confirmarme que no ya mayor, es que igual entra en la categoría de gagá, porque llegué a pensar, llegué a soñar en que un asunto tan grave y del que se habla tanto hace tanto tiempo y que afecta a tantas personas como el problema de la vivienda, Tal vez podría pasar por encima de las disputas partidistas entre administraciones y dar paso a eso que conocemos como pactos de, bueno, digamos, Estado o algo parecido. Pues no. Apenas 24 horas han servido para negar cualquier posibilidad. Vamos a ver que el gobierno, que es de izquierdas, y el principal partido de la oposición, el PP, que es de derechas, planteen alternativas distintas, en fin, resulta razonable, entendible e incluso diría que es sano. Pero renunciar a rentabilizar los puntos de coincidencia en este asunto, que los hay, evidentes, además, cegar la posible y necesaria cooperación entre administraciones y cagarse directamente en las propuestas del contrario, eso ya no me parece ni tan sano ni tan razonable, sobre todo cuando hay miles y miles de personas esperando alguna solución. Pero ya digo, esto de la esperanza debe ser cosa de la edad, y por favor, que nadie entienda esto como un discurso de antipolítica, porque es justo todo lo contrario. Javier Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Javier Ruiz es jefe de economía de la SER, tiene unos cuantos años menos que yo, así
bueno,
que...
Bueno, pero Diplodocus también.
Va a ser nuestro guía para entender qué dos modelos están hoy sobre la mesa, que eso ya es de agradecer, son modelos concretos, y sobre todo qué resultados pueden aportar, si van a servir de mucho, de poco o de nada, tú dirás. Y antes de entrar en el detalle, Javier, yo no me resisto a preguntarte, oye, ¿tan imposible sería un acuerdo de mínimos, pues no sé, en materia de ayudas fiscales, de avales del Estado, de construcción de vivienda pública, de seguridad jurídica? ¿Tan imposible te parece a ti que sabes esto? Sinceramente, ¿eh? A lo mejor soy yo que estoy equivocado, ¿eh?
No, en lo económico es extraordinariamente fácil, porque las posiciones no están tan lejos en lo económico. Lo que pasa es que por medio se mete el quítate que quiero ganar yo. Esto es básicamente lo que hay. Pero de las propuestas que ayer hizo el PP, de las grandes propuestas que ayer hizo el PP, tres las ha aprobado ya el PSOE. No es que sean distantes, parecidas, o no, es que ya están en vigor. El Partido Popular está prometiendo que va a hacer lo que ya está haciendo el Partido Socialista: avales a los jóvenes menores de 40 años para que se compren piso, rehabilitación y reparación de viviendas para ponerlas en el alquiler, simplificación administrativa y regulatoria. Esas tres cosas ya están en marcha, así que sí, los diplodocus añoramos aquello de los acuerdos de Estado en las cavernas, pero debe de ser una cosa de las cavernas. Efectivamente, no hay ninguna posibilidad de acuerdo en nada ahora mismo, pese a que la economía dice que sería sencillo.
Vayamos por partes para entendernos y por ponerle una etiqueta, y así lo comprendemos todo mejor. El modelo del PP y el modelo del gobierno, si tuvieras que elegir un término, un concepto para cada uno de ellos, ¿qué dirías?
Bueno, el modelo del PP es un modelo de Estado espectador en materia de vivienda, ¿eh? Es el modelo liberal de hagan ustedes lo que quieran, yo les liberalizo el suelo y ustedes construyen donde quieran, cuanto quieran, como quieran, yo les quito trabas administrativas y les quito fiscalidad, impuestos, o por lo menos eso se dice, para que esto se mueva rápido y el mercado se ajuste solo. Es un mercado espectador, es un Estado espectador. El Estado que plantea hoy el presidente del gobierno es un Estado interventor, es un Estado que regula mucho más y que además juega mucho más. De hecho, juega con una cosa que que hoy se nos ha roto el mito. Esto de decir, no, es que las autonomías tienen transferidas las competencias. Sí, pero el Estado puede jugar. Y hoy ha jugado dos cartas muy fuertes. Sánchez hoy ha dicho, muy bien, ¿mis competencias cuáles son? ¿Las fiscales? Yo puedo poner o quitar impuestos, ningún problema. Con dinero público yo voy a avalar a los caseros que no cobran o a los inquilinos que no pagan. Va a hacer una especie de tranquiler, esta cuña que escuchamos mucho aquí, tranquiler público. Y además les vas a dar exenciones fiscales a los caseros para que si ponen casas en alquiler, pues eso pueda desgravarse hasta el 100%. Así que lo que hace es decir, con los incentivos que yo puedo dar, llenen ustedes el mercado de vivienda. Y luego además tiene otra clave de Estado interventor, que es decir, y con mis impuestos, si usted es un Airbnb, le voy a clavar. A clavar es, le voy a más que duplicar los impuestos, y si usted es un extranjero, no es que le voy a más que duplicar, es que exactamente va a pagar el doble de impuestos de los que paga ahora, el 100% del valor del inmueble. Así que tenemos un modelo espectador, que es el modelo que plantea el PP, y un modelo interventor, que es el que plantea el Partido Socialista. Yo en esta, Francino, si me dejas, te digo una más, y es, me da la sensación de que lo que no tenemos es lo que necesitamos, que es un Estado constructor.
Constructor, en eso estaba pensando.
Sí, sí. Porque este es nuestro problema. Nuestro problema es que necesitamos unas 210.000 viviendas al año y no se construyen. Y si no las construye la iniciativa privada, deberá haber, uno, dinero, y dos, valentía y voluntad política para construirlas. Y no parece ni lo uno, quizás tampoco lo otro.
¿Y por qué no se construyen viviendas, si tan evidente es que hacen falta?
Pues porque falta pasta. Esta es la respuesta así breve y técnica. Y porque en esto te voy a decir una que yo digo lo mismo que tú, espero no caer en la antipolítica, pero ¿y por qué ha habido una deserción del Estado? No es del PP o del PSOE. Ha habido una deserción del Estado entero, desde los años 1990 hasta hoy. Por hacer historia de cómo hemos sido de comunistas en este país, en la transición, cuando no éramos, en fin, los rojos del calendario, se construían en España 114.000 viviendas sociales. Esto fue Felipe González. Insisto que hoy no lo pondríamos como el ejemplo del comunismo, ¿eh? 114.000 viviendas sociales al año. Y se fueron perdiendo y perdiendo y perdiendo, y con Aznar solo eran ya 70, 50, 47 y después con el resto de gobiernos que han venido estamos en 6.600 viviendas sociales al año. Ha habido una deserción absoluta a lo largo de los años. Por de nuevo, hacer la perspectiva histórica, en los años 80 en Extremadura el 83% de las viviendas que se construían eran VPO, eran viviendas sociales. En Asturias eran el 75%, en Navarra el 73%, en Andalucía el 60%. A fecha de hoy están en el 2,4%. Así que, ¿qué ha pasado aquí? Ha pasado aquí que ha habido una deserción de lo público y ahora poner todo esto en marcha y crear ese Estado constructor nos va a llevar lo nuestro.
Y hay otro problema asociado también, Javier, y es que esas viviendas de protección oficial que se construyeron pasaron después al mercado libre.
Claro.
Y formaron parte de la especulación que hace subir la burbuja, ¿no?
Ahora se blindan, ¿no? Estas viviendas. Ahora se blindan, ¿no, Javier?
Claro. Esto es lo que hoy, entre otras cosas, ha propuesto también Sánchez, que es decir, muy bien, usted construye VPO, esa VPO es eterna, para hacer lo que se denomina como el modelo austriaco. Algunos economistas a esto le llaman ya la nostalgia austriaca, que es 100 años después tenemos un parque de vivienda social espectacular. Y esto es lo que se pretende ahora. El Partido Popular, que ya digo que no estamos tan lejos, porque de la eternidad a lo que ha propuesto, que es 75 años, bueno, pues tampoco igual estamos tan lejos. El Partido Popular está diciendo, muy bien, VPO para 75 años y luego al mercado. Nos da igual. Si lo importante aquí es que efectivamente, algo como dice Isaías, que tú creas para que vivan primero los más desfavorecidos y segundo con condiciones y ayudas públicas, no se convierta después en materia de especulación privada.
Te he preguntado antes, pero no te he dejado responder, si estas dos propuestas, unidas incluso, servirán de mucho, de poco o de nada para resolver el problema. Te lo pregunto como experto, digamos, o sea,
yo creo
como conocedor de la materia.
Yo creo que tenemos bueno en esto como a los niños. Vamos a hacer aquí el progresan adecuadamente, las cosas que se están haciendo progresan adecuadamente y luego como los adultos progresan muy lentamente. Necesitamos 210.000 casas al año, 210.000. Hoy el gobierno ha vuelto a anunciar las mismas 30.000 que ya había anunciado, 30.000. Tenemos un agujero, nos faltan muchísimas casas y hay que construirlas. Y esto no hay otra. Y si no lo hace el sector privado, debería hacerlo lo público.
Javier, y después yo quiero volver un poco a la nostalgia de Francino, que compartimos
bueno,
algunos.
Francino,
digo, por lo de los pactos de Estado. Es decir, hay políticas que no requieren de un pacto de Estado. Sería conveniente, pero no. El salario mínimo se sube y se sube inmediatamente además. Y el siguiente gobierno lo puede bajar sin problema. Pero claro, cuando estamos hablando de política de vivienda, cuando estamos hablando de la construcción de cientos de miles de casas que necesitamos, esto a lo mejor lo empieza a construir este gobierno y lo tiene que terminar de construir el siguiente gobierno. Con lo cual, esa política requiere de un gran acuerdo entre los partidos que están llamados a gobernar de momento.
Absolutamente. Esta sí debiera ser, como muchas políticas, una cuestión de Estado en la que hubiera ciertos compromisos. E insisto, no han sido ideológicos en otras etapas anteriores. Es que ya digo que esto de ser diplodocus lo lleva uno muy mal, pero sirve,
tiene utilidad también.
Es que no hemos tenido un problema. Es que cuando gobernaba el Partido Socialista se construían muchas viviendas sociales, cuando gobernaba el Partido Popular también. Y después Aznar nos metió en esta locura de... Bueno, la burbuja inmobiliaria, y desde entonces parece que el Estado juegue en esta partida es comunismo. Últimamente demasiadas cosas son comunismo. En fin, esto Javier, parece que también.
Javier, también desde la ignorancia, claro, mencionas la burbuja, la mencionabais a ellas antes. No estamos hablando de las condiciones ahora para que se dé una burbuja, porque es verdad que los precios están muy altos, pero no paran de subir, no es como una burbuja que luego bajaban, ¿no? Y no se da el crédito fácil que se daba en esos tiempos. O sea, que eso es un riesgo que ahora mismo, no sé si es bueno o malo que no lo haya, por el tema de que no bajen los precios, pero no es un riesgo que vaya a ocurrir ahora, ¿no?
Claro, esto es un fantástico debate técnico para los técnicos. Claro. Para quien nos está escuchando dice, a mí me da igual que esto sea burbuja o no sea burbuja, porque lo que es impagable. Pero burbuja es efectivamente cuando la demanda y la oferta no lo explican. Ahora tenemos mucha demanda, tenemos 3,3 millones de inmigrantes, necesitamos ponerlos en casas y tenemos muchos más...